hermanos, un saludo para todos. En este tiempo vamos a la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 11. Leeremos los versículos del 15 al 19. Vamos a estar estudiando este pasaje, Apocalipsis capítulo 11, versículos del 15 al 19. Vamos a leer la palabra de Dios y seguidamente oramos al Señor pidiendo su dirección. Dice así la Escritura, inspirada por Dios. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra es la fuente de revelación de tu evangelio glorioso. Gracias porque no estamos huérfanos, ni estamos confundidos, ni en incertidumbre en tiempos como estos, pues tu palabra nos da aliento. Tu palabra nos da fortaleza y nos revela a Jesucristo. Permite que este tiempo de meditación en tu verdad nos transforme la manera de ver tu gobierno sobre la tierra y sobre todo lo que existe, y que tu palabra y tu evangelio produzca salvación, aliento y vida en medio de nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Amén. Bien, y en este tiempo quisiera que recordáramos una de las demostraciones de autoridad más impactantes de nuestro Señor Jesucristo. La encontramos en Juan capítulo 19, versículos del 9 al 11, y es la escena cuando nuestro Señor Jesucristo está ante Pilato. En ese momento nuestro Señor está débil, ha sido azotado, ha sido injuriado, le han puesto una corona de espinas, un manto de púrpura a los soldados romanos, ha sido abofeteado, ridiculizado, martirizado por la corona de espinas, ha sido tratado como un homicida y está frente a su torturador. Pilato le pregunta a nuestro Señor: ¿de dónde eres? Pero nuestro Señor Jesucristo guarda silencio. Pilato le pide que responda en los siguientes términos: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Pero el Señor Jesucristo, allí en medio de su aparente debilidad, lo sorprende con una respuesta contundente: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada desde arriba. En otras palabras, Pilato estaba seguro que tenía el control, la autoridad de la situación que está viviendo, pero Jesucristo le aclara que su posición de gobierno, su posición como torturador, su posición como instrumento de muerte, su autoridad está siendo controlada por un poder y un gobierno superior a él, un gobierno superior a Pilato, un gobierno superior al César, un gobierno que controla aún el sacrificio de Jesucristo. En otras palabras, la cruz estaba en la tierra, estaba ya gestándose la redención, pero realmente la fuente de la cruz le aclara el Señor Jesucristo a Pilato que estaba, la fuente se originó en el cielo, desde arriba. Nada de lo que ocurre en la tierra escapa al control del cielo. Nada escapa al gobierno de Jesucristo. Aunque parecía que Pilato, enemigo de Jesucristo, era un instrumento, estaba siendo más bien un instrumento usado por Dios. Dios estaba gobernando aún los destinos de su hijo que estaban aparentemente en manos de sus enemigos. Y ese es el mensaje en este momento para ustedes, hermanos, amigos que nos ven allí desde sus hogares, quizás en otros lugares remotos. Pero el mensaje es Jesucristo gobierna sobre sus enemigos. Jesucristo gobierna sobre sus enemigos. Vamos a estudiar este texto en dos puntos realmente bastante entendibles y sencillos. En primer lugar, veremos que Jesucristo gobierna de los versículos 15 al 17. Jesucristo gobierna, versículos 15 al 17. Y más adelante veremos que Jesucristo juzga de los versículos 18 y 19. Entonces vamos al texto. En primer lugar, Jesucristo gobierna. Y seis trompetas han sonado hasta este momento. Todas estas trompetas han traído calamidad al mundo. Ha sido pavorosa la descripción de las imágenes que muestran dolor, muerte aún de la tercera parte de la humanidad y está arrasando todo lo que está a su paso. Pero en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7, se nos dice que al sonar la séptima trompeta, el misterio será el misterio de los profetas, el misterio que ha sido una expectativa desde la fundación del mundo, ha sido revelado. Y ese misterio es el Evangelio. El Evangelio es una noticia que está anunciando esa séptima trompeta. Precisamente el versículo 15 nos dice que el ángel tocó la trompeta, ese séptimo ángel, y se levantaron grandes voces en el cielo, y esto nos recuerda también en el libro de Josué, el avance del pueblo de Dios. Cuando llega a Jericó, Dios da instrucciones para que también se toque la trompeta. Y esa trompeta, juntamente con las voces fuertes del pueblo, tumbó y derribó los muros de Jericó. Ahora tenemos una séptima trompeta. Eso nos da una imagen de lo que está pasando aquí, pero ahora las voces no están en la tierra, sino en el cielo, proclamando el reino de Jesucristo. Dice versículo 15, la segunda parte, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Estas voces están celebrando que, aunque las trompetas anteriores han venido debilitando el mundo, contrariamente, el reino de Cristo está fortalecido. La expresión ha venido, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo, nos da la idea de que el gobierno de Jesucristo está intacto, ya existe. Más bien, ahora el reino de Cristo, el gobierno de Jesucristo se hace notorio, resplandece, se hace visible, se hace notorio al mundo. Como vimos en la exposición del pasaje que el pastor Cristian acaba de presentarles y de exponer la palabra de Dios, aunque Dios permitió que en el versículo 2 del capítulo 11, allí el capítulo que estamos estudiando, dice, pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones y estas hollarán o pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Aunque Dios permitió que los enemigos del reino gobernaran, podían hacer lo que quisieran, pero en el patio externo del templo, porque el templo permaneció perfectamente incólume, inmune a lo que ocurría afuera. La rebeldía de los habitantes de la tierra contra estos dos testigos fue solo por un tiempo. Nadie pudo hacerles daño hasta que completaran el testimonio de Dios. En otras palabras, el gobierno de Dios estaba controlando el tiempo, dosificando lo que pasaba, y Dios no era ajeno a lo que ocurría. Y ahora vemos que después de que estos dos profetas se levantaron de la muerte al tercer día y subieron al cielo, es lo que nos dice el pasaje anterior. Ahora la séptima trompeta anuncia el gobierno de Jesucristo, el dominio sobre sus enemigos. Y este dominio, entonces, es el que está siendo anunciado, siendo mostrado por la séptima trompeta. Hermanos, el Evangelio es más poderoso que las trompetas anteriores que han sonado. El Evangelio es la culminación, la consumación, la revelación de todos los planes perfectos de Dios desde el Antiguo Testamento, desde la misma creación hasta la futura creación. El Evangelio es la expectativa del cielo y debería ser la expectativa nuestra en la tierra. La séptima trompeta está anunciando algo mucho más poderoso que las anteriores trompetas. Está anunciando el gobierno de Jesucristo. A pesar de que el mundo rechace el gobierno de Jesucristo, su gobierno controla los destinos del mundo. Si Jesucristo gobierna el mundo, si Jesucristo gobierna la historia, si Jesucristo gobierna la autoridad, todas las autoridades, desde la creación misma, y todo ha venido en un avance progresivo hasta que el clímax nos muestra el gobierno de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo no deberíamos también nosotros entregarle el gobierno de cada aspecto de nuestras vidas? Aunque parezca que los enemigos de la cruz se oponen al gobierno de Jesucristo, Él sigue gobernando perfectamente, nuestro Dios. Aunque parezca que aún el gobierno de esta tierra parece controlar a la iglesia, parece quitar a la iglesia el resplandor de su contundencia, proclamando el Evangelio, aún así, Cristo gobierna sobre toda la tierra. Cristo gobierna, Jesucristo gobierna aún en tiempos difíciles como estos. Y los versículos 16 y 17 nos expresan que 24 ancianos allí es como una especie de Sanedrín celestial que se sienta a juzgar, se postra en actitud de adoración. Los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron delante de sus rostros y adoraron a Dios. Esta actitud de postración, esta escena de postración, ya la habíamos visto ante el trono de Dios, cuando se desplegaba esa imagen gloriosa, ese mar de cristal, ese arco iris glorioso delante de Dios, también ahora los 24 ancianos se postran ante el gobierno y el anuncio de la séptima trompeta, el gobierno de Jesucristo. Y esto nos enseña y nos lleva a pensar que Jesucristo es Dios, que Jesucristo también es digno de toda la adoración de los cielos y de la tierra. Realmente lo que ocurrió hace 2000 años fue la encarnación del único Dios verdadero, el único que reina y reinará para siempre. Los 24 ancianos también, el versículo 17 dice que ellos se postran adorando, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Hay gratitud porque ahora la expresión todopoderoso significa aquel que domina absolutamente todo, que rige, que gobierna todo lo que existe. Es el todopoderoso que quizás para algunos no son conscientes de la presencia de Dios, la autoridad de Dios, el gobierno de Jesucristo, pero Él ejerce dominio absoluto sobre el mundo. El reino le pertenece a Cristo. Y ahora la adoración, la gratitud a Dios es porque Él reina, porque ha recibido, porque ahora el reino de nuestro Señor Jesucristo, el gobierno de Jesucristo sobre el mundo se hace totalmente evidente. Ha tomado el poder y es para siempre, ha comenzado a reinar. Él es el que era y el que es y el que será, porque es el inmutable gran yo soy. Podemos unirnos a la adoración celestial, no necesariamente cantando, sino siendo conscientes del gobierno de Jesucristo. Podemos unirnos a esa adoración de gratitud, dando gracias al Señor que gobierna nuestras vidas, que gobierne nuestras decisiones, que gobierne nuestras actitudes, que gobierne nuestras familias, que gobierne nuestros trabajos, que gobierne nuestras esperanzas, que gobierne aún nuestro dolor. Adoramos a Cristo, el gobierno de Jesucristo, cuando rendimos nuestra voluntad ante Él, dejando que Él tome el señorío aún de nuestro pasado. No nos quedemos lamentándonos por las cosas del pasado, las que pudieron ser y no son, los proyectos prepandémicos. No nos quedemos sintiendo lástima por nosotros mismos si hemos sufrido en el pasado, si quizás nos hemos dolido de lo que nos ha ocurrido en nuestra niñez, en nuestra juventud, en nuestros hogares. No nos quedemos estancados allí, simplemente pensando que si las cosas no hubieran pasado, si no hubiéramos sentido esas aflicciones, hubiéramos estado mejor. No. Creo que la invitación que está haciendo allí, el texto y la escritura, el resplandor de la palabra de Dios, nos invita a tener gratitud con Dios, aún por las dificultades que hemos atravesado, porque todas ellas están avanzando progresivamente hacia el gobierno eterno, permanente y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Entrega a Cristo el gobierno futuro de tu vida. Entrega a Jesucristo el gobierno de lo presente, de lo que te frustra, porque Jesucristo gobierna para siempre. Y esto nos lleva al segundo punto. No solamente Jesucristo gobierna, sino que Jesucristo juzga. Los versículos 18 y 19 nos dice: y las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos. El verbo enfurecer allí se encuentra en pasivo en el idioma original y esto significa que las naciones no se enfurecieron por sí mismas, sino que Dios las provocó. Dios ha provocado esa ira, ha motivado a estas naciones, y la palabra naciones significa las etnias. Significa que de toda lengua, de todo pueblo, por todas las generaciones, Jesucristo está enfureciéndolas para que se enfrenten a Él y sean ahora sometidos por su ira. La actitud de las naciones hacia el gobierno de Cristo es de rebeldía. Ellos no quieren escuchar el Evangelio. Las naciones pretenden construir sus propios imperios progresivos. Los gobernantes de las naciones también pretenden establecerse para siempre, pero recordemos cómo Daniel nos da un eco en esa escultura en Babilonia, que los gobiernos finalmente perecerán porque están sometidos al gobierno de Jesucristo. Y Jesucristo juzga. El Salmo 2 también nos este texto es prácticamente un eco, una alusión del Salmo 2, donde aún los gobernantes de la tierra se enseñorean ellos mismos, pero Dios se burla de ellos. Cristo se burla de ellos porque serán juzgados. Y llegó el tiempo de juzgar a los muertos. Ahí parece ser que en este versículo hay tres grupos de personas. Están los muertos que serán juzgados porque nada quedará impune. Los muertos serán despertados. Será la pesadilla de aquellos que buscaron la muerte para eludir el juicio, como le ocurrió a Hitler. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, él bebió el veneno que tenía allí guardado en Berlín. Escuchó que el avance de las tropas aliadas estaba ya llegando a las fronteras de la ciudad y bebió el veneno junto con su amante y murieron, eludiendo el juicio que más adelante todos los nazis recibieron en Nuremberg, un gran juicio por crímenes de guerra, por matar, fue un genocidio por millones de personas que fueron esclavizadas en la Segunda Guerra Mundial. Pero el juicio también, porque Jesucristo juzga, incluye recompensas a sus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, pequeños y grandes. Habrá recompensas para los siervos que participaron en el avance del reino de Dios, del gobierno de Jesucristo. Todos ellos, parece un recorrido desde el Antiguo Testamento aún, creo que está incluido a Abel, hasta al final del Antiguo Testamento, la sangre de Zacarías está incluida ahí, los profetas, y luego vienen los apóstoles, los santos de Dios que avanzaron el Evangelio después de que Jesucristo les delegó esa tarea, y ahora también incluye a los santos de este tiempo, pequeños y grandes, todos, trabajando arduamente para el avance del Evangelio. El avance del Evangelio no podrá ser detenido porque de generación a generación siempre el legado del Evangelio estará trasladado a otra generación y nada podrá detener el gobierno de Dios y mucho menos las recompensas que Jesucristo, aquel que juzga la tierra, también dará a aquellos que participaron en el avance del Evangelio. Habrá una recompensa para todos. Todos aquellos que hacen parte del reino de Jesucristo, de nuestro Señor, del reino eterno, participan en el progreso del Evangelio. Hermano, tú participas en el avance del reino de Dios. Participas cuando oras, cuando vives la palabra de Dios, cuando perseveras en las dificultades. También, ama de casa, tú participas en el avance del Evangelio cuando recuerdas a tus hijos que hay un Dios en los cielos, cuando instruyes a tus hijos hablando por el camino, en la casa, en las conversaciones. Tú, joven, en la universidad, participas en el avance del Evangelio cuando das testimonio de la gloria de Dios en la ética, aún en tus exámenes, de la manera que te relacionas con otros. Cuando ofreces tus talentos, tus virtudes a Cristo para que Él gobierne sobre tu vida y no tienes una agenda independiente de la voluntad de Dios. Porque no hay trabajo grande ni pequeño, no hay nada que quedará sin recompensa a aquellos que participan en el avance del reino de Dios. Por el contrario, el Señor Jesucristo juzga y destruye a los que destruyen la tierra. Y esto es lo opuesto. La expresión allí es que el mundo estará de mal en peor. Cada vez estará peor. Cada vez los enemigos de Cristo se pervertirán peor. Dañarán el mundo peor. Y no avanzará, sino que empeorará. Y eso son malas noticias para los que creen que esto va a pasar y que va a mejorar. No es cierto. La inmoralidad crecerá, el pecado y la corrupción crecerá, el ateísmo progresará, pero el Señor Jesucristo los juzgará con su mano, los destruirá, los entregará a sus pasiones pervertidas hasta que clamen a Él como una adoración, no para salvación, sino para destrucción eterna. El verso 19 da continuidad a los versículos 1 y 2. Recordemos que el templo sigue perfectamente inmune a lo que ocurre alrededor y el templo ahora es abierto. Versículo 19, el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Esa revelación del templo de Dios nos muestra que el templo de Dios, que la autoridad de Dios, que el gobierno de Jesucristo ha permanecido desde siempre y para siempre controlando los destinos del mundo. Pero los rebeldes han estado afuera en el patio y ahora ven el arca, es decir, ven la gloria de Dios que siempre ha estado allí, ahora resplandece con poder. Recordemos que el arca estuvo velada siempre en el tabernáculo y aún en el templo, pero ahora es abierta. Esa séptima trompeta nos muestra que ahora el misterio que ha sido gestado desde la fundación del mundo ya no está oculto a los hombres. Y los relámpagos, los truenos, el terremoto implica que es una presencia que debe ser respetada, que debe ser anunciada con gloria, como en el Sinaí. Hermanos, los tiempos que vivimos están siendo gobernados por Cristo. Las aflicciones que vivimos ahora están siendo gobernadas por Jesucristo. El futuro no es incierto, no es confuso, porque está siendo gobernado por Jesucristo. Sigue participando del reino de Cristo, porque las recompensas te esperan. No importa si no eres un predicador famoso, no importa si sales en YouTube, no importa si tienes seguidores o no, no importa si eres anónimo. Únete a los profetas, a los apóstoles, a los santos, a los siervos que dan testimonio por todas las generaciones. Y continúa siendo gobernado por Jesucristo. Es posible que haya personas que están mirando y quizás están un poco amargadas porque han sufrido, están dolidas, quieren sed de justicia porque en el pasado los trataron mal. Están amargados porque nadie pudo hacer justicia en el pasado. Confía en Jesucristo. Él es el juez justo. Quizás todas esas circunstancias que atravesaste en el pasado y quizás que enfrentas ahora también están siendo gobernadas por el Señor, así como gobernó las aflicciones de Jesucristo ante Pilato y ante la cruz. Asimismo, puede ser que Jesucristo esté dirigiendo tus aflicciones, dirigiendo tu lamento, dirigiendo tu sufrimiento, dirigiendo tus angustias presentes y pasadas y quizás futuras para que doblegues tu corazón al gobierno de Jesucristo y le entregues tu vida al único Rey que entregó su vida como un cordero inmolado y aún controló los sufrimientos delante de sus enemigos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Queremos que tu palabra produzca salvación y que a tu iglesia traiga santidad. Ayúdanos a ser gobernados por ti, a entregarte el gobierno de nuestra vida, de nuestras incertidumbres, y permítenos participar del avance del reino para que no seamos un obstáculo para tu reino, sino siervos y siervas santos que podamos esperar las recompensas que vendrán cuando tú juzgues el mundo. Eres el gobernador de toda la tierra y del mundo, y eres juez del mundo. A ti te adoramos, Padre. Bendícenos, transfórmanos por medio de tu palabra. Por Jesucristo te lo pedimos, el gobernante eterno. Amén. Dios les bendiga, hermanos.